Hola, buenas tardes a todos, queridos radio oyentes, queridas personas. Bueno, estamos... esto es su programa favorito, La Hora de la Verdad. Nuestro correo es lahoradelaverdad@gmail.com. Nuestro Facebook, La Hora de la Verdad Asad. Y nuestro Twitter, de la arroba de la hora de Asad. Bien, estamos en la calle... el teléfono de la emisora nuestra es 91-693-3892. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. Teléfonos móviles 659-927-141 y 696-428687. Estamos en nuestra web, es asad.org.es, y el email asad@asad.org.es. Y voy a saludar a estas maravillosas personas que tengo aquí en esta mesa. A mi izquierda, buenas tardes, Mercedes, cariño.
Buenas tardes, Eloy. Bueno, Eloy y todos los radioyentes.
Gracias. Buenas tardes, Gloria, cielo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Eloy, Radio Ginter.
Buenas tardes, mi querida
señora
Merche.
Hola, buenas tardes a todos.
Y el gran Ricardo, buenas tardes.
Hola, Eloy, hola, oyentes de La Hora de la Verdad, aquí estoy.
Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar con... Bueno, ahora que lo tengo en la mano y ya este lo tengo, se me olvide.
Tanto que el micrófono parece que se ha cacharrado, no sé. Muévele, a ver, ahí.
Sí, sí.
Ay, sí, perdona, es que no sé qué pasaba. Parece que el cable está como suelto. Gracias, Eloy.
Nada, claro.
Vaya, hombre, así no va a traer. Dale otra vez, dale un toquecito.
A ver. ¿Sí?
Nada, tenemos un problema técnico. Cógete otro micrófono, el 2, por ejemplo. Ese.
Gracias, por Dios.
Ahí. Siento estos problemas técnicos, no sé qué pasaba.
Sí.
Vale.
Bueno, ahora que lo tengo en la mano y antes de que se me olvide, este mes en el club social de nuestra gran asociación tenemos dentro de dos miércoles, el día 22, una feria de abril con rebujito, con aperitivos y algún refresco.
¿Eso de rebujito qué es?
A mí no me gusta, si te soy sincero.
Exactamente no lo sabemos, pero queda muy bien.
Es que regurgitar a mí me suena a vomitar.
El rebujito pues es vino blanco con rebajado con agua y me parece que lleva algo de limonada.
Sí.
Ah. A mí me suena rebujitar, que es como los rumiantes cuando digieren algo y sacan otra vez a la boca.
Bueno, pues pasamos con nuestro primer apartado, Gustavo, efemérides.
Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola, radio oyentes, una vez más con vosotros, aquí en cronología, que espero que os guste, del siglo XX. Hoy vamos a tocar un tema un poquito triste, porque empieza una época que dura 5 años, que es la Primera Guerra Mundial. Es un tema que, bueno, que abarcó muchos países europeos y estuvo también Japón, Estados Unidos y Turquía. Vamos a ello. Hacia la Primera Guerra Mundial, viene a 28 de julio de 1914. Varios son los motivos del causante de la Primera Guerra Mundial. El atentado 1. El atentado de Sarajevo de 1914. 2. Los dramáticos incidentes de la llamada crisis de julio. 3. Tensiones entre los movimientos nacionales de los países eslavos del sur y los Balcanes. Y 4. Tensión política entre las grandes potencias. Son detonantes de la Primera Guerra Mundial. Todos los países implicados en la contienda están exaltados y poseídos de un gran entusiasmo bélico. En el atentado de Sarajevo, uno de los causantes de la guerra mundial, el archiduque Francisco Fernando, sucesor a la corona de Austria-Hungría, murió el 28 de junio en la capital de Bosnia, víctima de un atentado. Francisco Fernando, junto con su mujer, la archiduquesa Sofía de Hornberg, que también falleció en el atentado, estaba realizando una visita de un día a Bosnia, anexionada al Imperio Austrohúngaro, en octubre de 1908. Durante el trayecto de los archiduques hacia el ayuntamiento, el nacionalista bosnio Neleško Kabrinović lanzó una bomba que no alcanzó su objetivo. Pero después de un puente cercano a la sede del gobierno, Gavrilo Princip, nacionalista bosnio de 19 años, surgió de entre la multitud y efectuó dos disparos mortales contra la pareja real, sucesora al trono. Después de que el Imperio Austrohúngaro declarase la guerra a Serbia, Alemania hizo lo propio contra Rusia y Francia, 1 y 3 de agosto. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania el 4 de agosto. Se desata una serie de declaraciones de guerra en cadena. La Primera Guerra Mundial empieza en agosto de 1914 y termina en noviembre de 1918. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania el 4 de agosto, como hemos dicho. Países que entran en la Primera Guerra Mundial: Alemania, Rusia, Francia, Austria-Hungría, Gran Bretaña, Italia, Rumanía, Turquía, Estados Unidos, Japón, Bulgaria, Serbia, Bélgica, Portugal y Montenegro. España no participó. Y hubo casi todos los países balcánicos participaron en la guerra. Japón también. Y bueno, pues eso es todo. En la Primera Guerra Mundial, si tiene algo que decir.
Se mantuvo neutral, ¿no? España, ¿no?
España, Suiza y los escandinavos. Pues los escandinavos eran neutrales. Los demás, los balcánicos, todo. Ale, a la guerra. Por motivos un poco tontos, ¿no? Por crisis, revuelta, incidente, tensiones de los movimientos nacionales, tensión política de entre todos y entre ellos se declaró la guerra.
Sí, bueno, dicen que esa es la Primera Guerra Mundial, la que tú acabas de mencionar, todos los detalles. Pero dicen que hubo una guerra mundial anterior.
¿Otra guerra mundial anterior?
Sí, una anterior a la Primera Guerra Mundial, lo que previamente dicha, que estaba provocada por España, además, que fue por la sucesión al Reino de España. Entonces, casi todos los reinos europeos querían reinar en España. Entonces, ¿qué ocurría en España? Que prácticamente no tenía descendencia. Entonces, el Imperio Austrohúngaro, los ingleses, casi todas las hijas e hijos príncipes e infantes de España se han ido casando por ahí, por Francia, haciendo aliados, por así decirlo. Y esto es antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX. Entonces, claro, hubo, no te puedo decir ahora mismo qué guerras fueron, pero hubo guerras anteriores y eran sobre todo por las alianzas para conseguir el Reino de España. Sabéis que los españoles hemos tenido casi siempre reyes extranjeros desde hace ya muchos años. Y, por ejemplo, ahora nos están reinando los Borbones, que proceden de la estirpe francesa, ¿vale? Bueno, ya está, he hecho una cara.
Bueno, para quien no sepa que es el Imperio Austrohúngaro, pues un imperio que tiene los austrohúngaros, ¿no? Antes era Imperio Austriaco solo. Uh-huh. Luego se nacionó Imperio Austrohúngaro, que abarcaba Austria-Hungría, toda Checoslovaquia, un poquito de Polonia.
Alemania también.
¿Alemania?
Sí, ya vamos muy lejos. Austrohúngaro era de Austria, porque, claro, Alemania, claro. Ah. Sí.
Bueno, Rumanía, un poquito de Rumanía, uh-huh, y un poquito de Yugoslavia. O sea que, y de Italia, pues un trocito muy pequeñito de Italia, pero ya está. Y bueno, las causas de la guerra pues han sido un poco tontas, porque no vale la pena que por estas cosas haya pasado lo que ha pasado, que no tenía que haber ocurrido. Pero ahí están las cosas.
Yo creo que es parecido. La provocación de la muerte del...
Sí.
Este atentado fue parecido también. Querían tener el reinado del Imperio Austrohúngaro, que era el príncipe. Este príncipe, que es el que matan en Bosnia, también fue la provocación, ¿no?
Claro. Bueno, pues el accidente este del atentado fue la capital de Bosnia, 28 de junio. Bueno, si tenía algo que decir al respecto.
No, porque no sabemos. Yo por
historia,
lo menos.
Historia.
Pero el señor aquí, Ricardo, se sabe demasiado de la historia. Poquillo.
Es que ¿sabe lo que pasa? Que como veo Movistar TV y hay un canal que se llama Historia, pues también lo veo. Tenemos este cachondeo, Eloy, este cachondeo de...
No, que yo lo sé, por Dios, que no pasa nada.
De Movistar TV, digo. Es un cachondeo que tenemos entre todos.
Hombre, claro. Mejor así que nos tiremos los trastos a la cabeza, ¿verdad?
Yo lo que no entiendo es por qué es un causante el atentado de Sarajevo. Porque a partir de ahí ya hace...
Claro, porque te estaba diciendo es lo mismo, o sea... muchas de las guerras están provocadas por las herencias, o sea, los herederos de los reinos que van a reinar. En este caso, el Imperio Austrohúngaro. Si el heredero le matan, hay otro heredero que intenta ostentar el reino austrohúngaro. En este caso, la muerte fue provocada por un anarquista, me parece, ¿no? Una bomba de un anarquista, ¿no? Es así, ¿no, Gustavo?
Bueno, aquí no lo pone.
Bueno, el caso es que sí, pues sí que pues... fue un anarquista el que puso una bomba en el paso del carruaje y mató al heredero del Imperio Austrohúngaro. Y claro, cuando un reino se queda sin herederos, se monta un mogollón de mucho cuidado. Y eso es lo que pasó en la primera guerra. Por cierto, es una de las guerras más crueles y con más muertes, que eso no has mencionado. ¿Cuánta gente murió? Murió muchísima gente.
Y además yo creo...
Bueno, pero aquí he visto yo en el libro que, por ejemplo, Rusia y Alemania tenían 1,000,000 y pico, ¿no? Los dos.
De muertos.
1,000,000 y pico. Y Japón, 300 nada más.
Sí, porque en esa primera guerra no se metió mucho Japón.
Y además creo, Ricardo, que a España no le interesa meterse en guerras.
Es que en aquella época también nos fuimos neutrales porque veníamos del desastre del 98 de España y estaba España muy empobrecida. No teníamos ni fuerza para meternos en una guerra como esa. Pero es la última guerra, la gran guerra, que llaman la gran guerra porque fue la última guerra de trincheras. O sea, que fue cuerpo a cuerpo fue...
Sí, sí.
Fue la última. O sea, todavía había mosquetones en los fusiles.
Sí, los fusiles, el cuchillo ese, ¿no?
Sí, el cuchillo, claro. El cuchillo. Y las trincheras, que casi medio Europa estaba hecha de trincheras.
Y por primera vez se anexionó a las batallas bélicas los tanques. Empezaron los tanques y los aviones. Se descubrieron los aviones en 1904 y ya en el 14 ya se emplearon para la guerra.
Claro, ahí está, por ejemplo, el Barón Rojo, por ejemplo, con su biplano haciendo, pues eso, era muy muy famoso porque mató a muchos ingleses y muchos en los cielos europeos.
Tuvo también gases lacrimógenos que destrozaron la cara. Lo vi
armas químicas.
En la tele, las personas así que tienen la cara deforme, tal, fatal de los gases. Y utilizaban máscaras.
Fueron las primeras armas químicas que se utilizaron.
En la primera guerra. La segunda ya no sé si se utilizaría eso, pero la primera sí. Pero lo vi yo documentado y vamos, unas imágenes muy fuertes.
Y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, no sé si las ha comentado, es que Alemania perdió y entonces...
Los grandes derrotados fueron Rusia y Alemania.
Más Alemania todavía. Porque,
¿quién ganó la guerra entonces?
Los aliados, los americanos y los ingleses, sobre todo, como siempre.
De grande derrotado Alemania y Rusia.
¿No? No, pero sobre todo Alemania. Alemania fue muy muy sangrante porque el Tratado de Versalles, que fue el que cerró la Primera Guerra Mundial, dejaba a Alemania como humillada, muy humillada. Entonces, ¿qué pasó? Gente como, por ejemplo, Hitler, que fue soldado de la Primera Guerra Mundial o sargento o algo así, pues ese alimento, esa humillación fue el que generó esa vuelta años después en la Segunda Guerra Mundial. Porque básicamente la dejaron empobrecida completamente Alemania. Y yo recuerdo algún documental de estos en que los franceses, que ganaron la guerra, la Primera Guerra Mundial con los ingleses, pues humillaban a los alemanes de una forma bastante cruel, cruel. El Tratado de Versalles fue el tratado de paz que generó la Segunda Guerra Mundial también, ¿eh?
Bueno.
Bueno, vamos a ver cómo
se campeón, que mañana parece? Es tu cumpleaños, Eloy. Lo vamos a hacer a botón lo alto.
Hombre. Adelante, compañera, te queremos. Señora Mercedes, adelante.
Como todas las tardes, estamos en Rincón Literario con Mercedes. Hola, buenas tardes. Pues hoy vamos a leer una poesía que se titula Llueve sobre el campo verde. Llueve sobre el campo verde, qué paz, el agua se abre. Y la hierba de noviembre es de pálidos diamantes. Se apaga el sol de la choza, de la huerta se ve el valle, más verde, más olorosa, más idílico que antes. Llueve, los álamos blancos se ennegrecen, los pinares se alejan, todo está gris, melancólico y fragante, y en el ocaso doliente surgen vargas claridades, malvas, rosas y amarillas, de las sedas y cristales. Hola lluvia sobre el campo verde, qué paz en el aire, vienen los aromas mojados de las violetas otoñales, de Juan Ramón Jiménez. Bueno, y ahora quiero dedicarle una poesía pequeñita a mi amigo Eloy, que hoy es su cumpleaños, y entonces se la voy a dedicar. Camina pero no corras, que los años vienen por ti. No llores, pues vienen llenos de augurios de porvenir. Despierta de lo pasado, por siempre en ti estará, y apuesta hacia el futuro para cumplir muchos más. Felicidades.
Gracias, cariño. Gracias. Voy a terminar yo. Que no, es una...
Como se apaga una vela después del amanecer. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Revuélveme la esperanza.
Yo te miro. Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, pues... ¡Ah, la chuleta! Ganó otra vez Djokovic un Master Series en Miami. He tenido la suerte de levantarme esta medianoche un poquito más pronto de lo habitual para ver el Aston Villa en partido adelantado de la liga inglesa, que empató a 3 con el Queenspan Rangers. Se está disputando esta semana la vuelta al País Vasco, que la estoy siguiendo en Eurosport. Y me encanta el ciclismo, es...
Me río porque sé que se está disputando el País Vasco la vuelta por Eurosport, porque también tengo Movistar, tío.
Ya, claro.
espera, que no te he puesto... Repite, Gloria, que no te...
Que yo creo que Movistar TV al final va a tener que pagarnos a todos.
¿Verdad? Oye, pero yo tengo Movistar TV, yo de esos tantos partidos y tanto deporte yo no me entero. Yo no llego ya a esos canales.
Es muy
ya.
Fácil, llegas a esos canales y te quedas.
Me quedo en el de la serie, en el AXN, eso.
Claro, en el FOS.
Claro, ya ahí me
yo creo que lo que le pasa a Eloy es que va directamente a esos. Los tiene como favoritos. Eloy, ¿a que sí?
Sí.
Claro, entonces, porque creo que eso está en Eurosport, en inglés.
Dial 40. Dial 40 en sí. Español y en el Dial 41 en inglés.
Exacto.
Eurosport 2 es en inglés.
Está localizado.
Madre, ¡qué control!
De verdad lo sabéis todo.
Y yo todavía estoy intentando aprenderme dónde están los canales después de haber resintonizado la tele en el TDT, ¿sabes?
Dígue, sí.
Y ellos ya se tienen todo controlado.
¿Nada más? Dinos, Eloy. Cuéntanos.
Bueno, habéis hablado antes al principio de deportes que habéis metido una paliza a alguien.
Sí, 9-2.
Sí, a Coveña.
En Río Rosas.
Sí, a... Lo que pasa es que al...
eran buenos jugadores, pero el portero era malísimo. Por eso me metí tantos goles.
Bueno, no sé si debo decirlo, porque ahora mismo lo estoy dudando, y es que, bueno, yo les conozco de hace un tiempo a algunos monitores y residentes de esa mini residencia, de ese que conecta con el Covellar Sur, ¿no? Pero hoy he visto... A lo mejor no sé, yo no tengo por qué ser tampoco el más indicado para decirlo, pero he visto que se han enfadado.
Hombre, es que 9-2 para no enfadarse.
No, pero no ha sido ese el motivo, Ricardo. No ha sido ese el motivo, ¿eh? El motivo ha sido de que se han quejado de que... Bueno, de que dábamos patadas.
¿Pero dais patadas intencionadamente?
No, para mí no han sido con mala intención.
A lo mejor es que sois muy malos y no dais las patadas al balón.
Es que para mí no ha sido Ricardo con mala intención, y les tengo aprecio a esta mini residencia, a esta gente. Lo que pasa que, claro, yo también pienso que para mí no ha sido mal intencionado. Y esto también es fútbol sala. Hay que también saber ganar, tanto hay que saber ganar como saber perder. Y les quiero y les mando un saludo. Espero que no me vayan.
No, que te oiga, que te oigan.
Bueno, sí. Bueno, hoy se juega un partido de waterpolo. Muy buen partido de la Liga Europea. Entre el Athletic Barceloneta y el Radnički de Croacia. El otro día ganó el Barcelona 0-1 al Celta con un gol de Mathieu. Me quedé un poco de lado, pero bueno. Yo estoy convencido de que el Barcelona va a ser campeón de Liga este año. Y posiblemente también de Copa del Rey.
Pero bueno, con la cabecera que tienes, con la cuña que tienes, ¿cómo estás diciendo esto, Roy?
Te lo voy a decir porque, Mercedes, porque la vida, la experiencia que ya voy adquiriendo en la vida, me ha enseñado que también... Es muy importante ser realista. Es la realidad, no vivir de pequeñas fantasías.
Has tirado la toalla, vamos.
No sé, es que tanto... Ya que... Es que hay una cosa que yo estoy viendo en el Real Madrid también ya de hace un tiempo. Es que no se apuesta por la cantera. No se apuesta por la cantera, creo... He oído rumores de que Carvajal también se quiere ir porque han fichado a Danilo, al lateral derecho. Quieren también... Hemos fichado también a un muchacho, una perla del Mallorca. También he oído que quieren ceder a Jesse. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque a mí Jesse me gusta mucho. Y es un chaval que cuando estaba en las categorías inferiores rompía la pelota en el Real Madrid, en las categorías inferiores.
Eloy, ¿tú eres socio del Real Madrid?
No, soy...
¿Eres aficionado?
Seguidor,
sí. Fan.
Suelo ir
una vez al año.
Estas son las cosas del directo, perdónenme ustedes. Suelo ir una vez al año al Santiago Bernabéu, en otoño.
A ver, cuando más barato está, supongo, ¿no?
Sí. Al principio de la...
Y cuando le regalan las entradas también.
Las entradas. ¿Qué más tenemos, Eloy? ¿O ya has terminado los deportes?
Pues...
Es que ya he desistido, ya.
Bueno, decir...
Lo hemos dicho del Madrid y se ha enfadado, yo creo.
No, para nada, por Dios. Pero me he enfadado yo con ustedes. No.
Mi impresión que hemos tenido, que antes, el año pasado, estábamos en División de Plata...
Uh-huh.
Hemos subido división de honor y yo creía que iba a ser más difícil que esta división que la anterior, pero esto está chupado, ¿no, Eloy? Porque metemos unas palizas, 9-2, 5-2.
¿Gustavo, en qué liga estáis jugando?
¿Cómo?
¿En qué liga jugáis? ¿División de honor? ¿Pero de qué categoría o de qué...?
Es una liga de que tiene que ver con la salud mental.
Ajá.
Ricardo.
Se llama Labor Plus ASAD, ¿no?
Bueno, sí, Labor Plus, no, es el patrocinador
es el
equipo, nuestro.
Es el equipo, ¿no?
Sí.
Pero
y el equipo es Liga Sal, me parece, ¿no? Sí. Soy yo más que ellos.
Sí, ya veo, ya. Que estamos hablando de un equipo que hay que la gente no lo sabe.
División de Plata y ahora la de honor.
No, ahora estamos en la de honor.
No son profesionales, es como... Es contra asociaciones.
O sea, asociaciones que tienen que ver con la salud mental en general. Sí, ¿y jugáis todos en lo que es la provincia de Madrid?
Provincia de Madrid solo.
Solamente, provincia Ricardo, de Madrid. Sí. ¿Y cuántos equipos estáis en vuestra liga?
10, ¿no?
Sí.
8, 10.
10, 10, 10.
No está mal. Diez. A dos vueltas.
Sí.
Y tenéis árbitro y tenéis todo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y tenéis calendario de partidos, los calendarios de partidos en un criptograma de estos.
Un calendario,
papel calendario y ahí te viene todo.
Y estáis en una liga que es de fútbol sala, de asociaciones o sí, de salud mental y también de baloncesto, ¿puede ser?
Pero hay liga así de baloncesto, pero es una liga cooperativa, no tiene nada que ver con la salud mental.
Es otro tema distinto.
Sí, esto es otro tema. Vale.
Pero habéis venido hablando alguna vez de que jugáis al baloncesto también.
Sí, bueno, pero el baloncesto gana, quien gane el baloncesto gana la copa, ¿no? ¿O no?
Hombre, si gana el baloncesto uno gana algo, una copa o algo. Sí, claro.
Esta temporada hemos ganado solo dos partidos en básquet.
Ah, muy mal.
Hombre, es que hemos jugado contra equipos muy buenos, hay que reconocerlo.
Pero nosotros tenemos una plantilla muy buena. Que está Miguel, que marca todos los partidos que juega Miguel, Jesús, tres
y
o cuatro goles.
Tú metes también mucho, eres muy bueno encestando, ¿eh?
Ya, pero no tantos, ¿no? Porque eso, todos los días, todas las tardes, todas las jornadas, tres o cuatro goles, y yo con uno me basta.
Y Merche, tú también haces deporte, ¿no?
No, yo no.
Sí, hombre, haces deporte. Por lo menos eres seguidora de las procesiones de Morata. Por lo menos.
Hombre, eso sí, seguidora. Pero bueno, nada más.
De las procesiones de Morata, sí.
Sí.
Cuéntanos un poco qué tal las procesiones de Morata.
Bueno, pues tuve que esperar 2 horas a que vinieran las personas que lo hacen para poder ver, pues, cómo... la última cena, ¿no? Cómo cenaba Jesús con los pescadores y luego ya cuando les lavaban los pies, eso estuve viendo y acabó a las 11
sí, de la noche. Entiendo que hay como varios capítulos, ¿no?
Tienes que ir, sí, tienen varias zonas y tienes que ir siguiéndolas hasta que no acaben de esa zona, no pueden continuar a la siguiente.
En general todo lo que sería la parte de los días de Semana Santa, ¿no? En Morata se va representando cada capítulo, por así decirlo, de la pasión, ¿no?
Sí.
Y tú fuiste a la del principio, la de...
Yo fui, la cena. Vamos, yo fui la esa porque es la que me faltaba ya, porque he estado yendo 2 o 3 años
y
a verlo porque todo no puedes verlo en el mismo día. Entonces ya había visto esas y solo fui a ver la que me quedaba, la última cena.
Yo tengo que decir que en Semana Santa me acordé mucho de Gloria y de Guido, que dijeron que iba a hacer buen tiempo, yo dije, no, seguro que llueve. Y hizo buen tiempo.
Hombre, que hizo
es que hizo muy bueno.
Ha hecho maravilloso.
Muy bueno.
Sí, sí, me acordé de vosotros.
Han pegado ahora, sí, es verdad.
Estaba claro, te lo dije yo, que me lo había dicho mi padre, que el hombre es agricultor y trabaja en el campo, y es de los que saca así el dedo y te calcula el tiempo para todo el mes. Así que...
Me acuerdo que hace no muchos años, para, yo no sé si fueron hace 3 o 4, recuerdo que yo bajé para un Jueves Santo a ver la procesión en la iglesia del Salvador y me acuerdo que empezaron a llover gotas y la medio suspendieron.
Bueno, pero aquí en Leganés no es lo mismo porque yo he ido a la de Leganés y sacan pues una imagen y ya, pero esto es que ves lo que es la pasión viviente, o sea, te ves a los romanos, te ves a los pescadores, te ves a las mujeres que están vendiendo en un mercadillo, que hay mercado, te ves al Cristo montar la borriquilla cuando salen con los olivos, luego cuando le dan con las... ¿cómo se llaman?
Los latigazos.
Cuando le dan los latigazos y luego ya cuando va con la cruz acuestas y eso te
una pregunta, Merche, esto se hace en varios días, ¿no? Entiendo,
no, esto lo hacen un día, no solo Jueves Santo. Por eso tiene que ir varios años para poder ver todo.
No.
Porque son 12 escenas.
12 episodios o 12 escenas.
Escenas, sí. Y entonces yo en 3 veces me lo he terminado de ver.
Claro, yo pensaba, lo mismo a lo mejor, es que se hacía toda de jueves a domingo, entonces dependiendo de cómo cayera el día, el jueves sabemos que hay unas escenas, el viernes hay otras escenas.
No. Esto es en el mismo día.
Ajá.
Entonces no te da tiempo, tienes que ir varios años hasta que te lo ves todo.
Yo deciros que, bueno, ahora me estoy acordando, está empezando la Tierra Batida, temporada de Tierra Batida de tenis. Es que eso me ha venido a la...
¿Sí?
Y esta semana se está disputando en Marruecos el ATP de Casablanca. La semana que viene vuelven a dar a intentar reinar en Monte Carlo otra vez el Masters Series 1000. Después vendrá el de Madrid en la Caja Mágica, que yo voy a intentar conseguir una entrada, espero, como el año pasado.
¿Sabes cómo por cuánto se venden?
Sí, yo el año pasado, Ricardo, fui. Solo estuve en la jornada de una de las previas, de domingo por la tarde. 6 euros me costó la entrada.
¿Y ves un partido o ves varios? ¿O
te ves casi toda la jornada de tarde, vi yo. Bueno, vi casi 3 partidos. Me acuerdo que vi a Rosol, el checo, contra Charlie, el francés. Y también vi un partido de mujeres que jugaba la francesa Mladenova contra... no me acuerdo.
Después, si juega con un español, sube más el precio de la entrada.
Seguramente, claro, ya para semifinales y...
Yo tengo una duda de deportes. ¿Qué ha pasado con Dani Pedrosa?
Sí, bueno, Dani Pedrosa tiene lesionado el brazo, Mercedes Cielo.
¿Pero ha dicho que se va? ¿Que no se va?
No. Pedrosa... va a reaparecer seguramente en Jerez el 3 de mayo. Pero sí, este fin de semana no correrá en las Américas, ni luego tampoco en Argentina. Y en principio su posible sustituto para Austin y Argentina en Río Hondo, en el circuito de Termas Río Hondo, va a ser Hiroshi Aoyama. Va a llevar la onda.
No tomes así con la... a mesa, que al final sea yo el nuevo.
¿Perdón?
Sigue.
Y nada, y... pero vamos.
Mí... La lesión que tiene, por lo que me he enterado yo, es que la propia vibración de la moto, ¿no? ¿No? ¿Es así?
Uh-huh.
Al final, pues le afecta en el brazo, ¿no?
Sí, y... pero el doctor Villamor, que es quien le ha operado eso. Dicen que es un gran profesional y que vamos, que la operación ha salido satisfactoria y que ya para el mes que viene en Jerez seguramente reaparecerá. Yo pensé por un momento, cuando me enteré, que todavía iba a ser peor, que a lo mejor no reaparecía hasta el verano o algo de eso parecido. Porque algo me acuerdo que en el 2009 a Valentino Rossi le pasó algo muy parecido, pero peor, o sea, que Pedrosa. O sea, me acuerdo que Valentino se cayó en los entrenamientos de Mugello en Italia, en junio. Y me parece que Valentino no reapareció hasta septiembre, octubre, en el 2009. Se le hundió aquel año el Mundial y... que, por cierto, ganó en Qatar en la primera prueba el 29 de marzo. En Moto3 ganó un francés, Masbou. Sí, bueno, algo de esto. Sí. Y en Moto2 sé que quedó cuarto un español, Efren Vázquez. Fue curioso, ¿no? Porque en este Gran Premio de Qatar es que en las 3 categorías ni un solo piloto español subió al podium, que esto es raro en el motociclismo de nuestro país. Esto no ocurría desde hace 10 años en China, en el 2005.
¿Pero por qué es curioso? Porque no...
Porque casi todos los grandes premios ya estamos tan acostumbrados a que o gane Márquez o gane Tito Rabat en Moto2, que es el actual campeón del mundo.
Pues mejor, ¿no? Que haya un poquito de alternancia. Que
no, también, claro.
Un deporte en el que solamente salgan medallistas o con copa los españoles, ¿qué deporte es ese, no? No sé. O sea, está bien que ganen los españoles, pero que no avasallen. No,
claro.
No avasallen. ¿Y hay alguna teoría por la que se sepa que los españoles son buenos en motociclismo? ¿Por qué es así? ¿Por qué hay tantos?
Bueno, por nuestra tradición, Sito Pons, Ángel Nieto...
No. Hay los americanos también, y anda que no hay gente
sí,
que hace...
Sí, los americanos, recuerdo, Ricardo, perdona, sí, hombre, a Kevin Swans, a Wayne Rainey...
O los japoneses también, ¿no? Ha habido japoneses también, ¿no? ¿En motociclismo? ¿O no? ¿O me estoy jugando?
Norizabe, sí, un gran piloto, Norizabe, que falleció además.
No se sabe entonces por qué somos tan buenos en motociclismo.
Bueno, dicen que porque la vida avanza, pero bueno.
¿Ya deportes? ¿Ponemos un poquito de música a ver?
Sí, sí.
Venga,
sí.
Vamos allá.
Calling
con ustedes nuestra gran Mercedes. Adelante, cariño.
Bueno, yo hoy he traído un artículo que es un poco para reflexionar, que encontré que me pareció muy bonito, que se titula A quien te dejo marchar. Es para irlo reflexionando mientras se va escuchando. Dice, leí una vez que cuando no podemos expresar nuestros sentimientos porque las palabras se agolpan en la garganta, cuando no nos va a escuchar quien tiene que hacerlo o cuando simplemente es mejor quedarse en silencio, lo mejor es escribirlo. Y funciona, me funciona en su momento. Hoy me he visto reflejada en las pupilas de un desconocido y me he reconocido. A ver, espera. Tiempo atrás en una situación similar. Por ello he escrito estas letras, para todas aquellas personas que necesitan decirse algo a sí mismas y a alguien especial. No se trata de rencor, no se trata de querer y no poder. Que no queremos cambiar nada y de nada serviría poder hacerlo. Simplemente se trata de leer estas palabras y sobre todo de que alguien las lea. Porque en algún momento de tu vida alguien te dejó marchar. Y aunque haya llovido bastante desde entonces y sus huellas se hayan borrado por completo, de vez en cuando recuerdas que un día alguien te dejó marchar. Y hoy simplemente quiere darle las gracias porque sin él o sin ella y esos días grises, hoy todo sería diferente. Por lo que a quien nos dejó marchar, le doy las gracias por habernos construido. Hubo días malos, no vamos a fingir que no ha sido así, hubo días muy malos. No sé si los hubo para ti, me imagino que sí. Cuando algo se acaba, aunque una de las partes esté totalmente convencida, siempre duele. No porque tengamos alguna duda ni porque lo deseemos, sino porque en algún momento, cuando todo comenzó, pensamos que el final no llegaría nunca. Y sin embargo llegó, porque todo acaba, de una manera u otra. Pero también hubo días buenos, en los que comparas y te das cuenta de que tal vez es mejor así, y que probablemente hubiera sido mejor así desde hace más tiempo del que queríamos creer. Que nos aferramos tanto a algo simplemente por rutina o por comodidad, que olvidamos todo lo bueno que nos estamos perdiendo. Y me resulta sorprendente cómo una persona puede cambiar por su pareja, moldearse hasta perder su esencia y volverse en blanco y negro, perder todo el color. No te deseo nada malo. De hecho, espero que encuentres el amor y que esta vez no tenga punto final. Digamos que este momento son One Like You de Adele, pero bromas aparte, has de saber que no hay aversión en mis palabras. Que simplemente las cosas no siempre salen como queremos. Que esa frase de no eres tú, soy yo, tiene más sentido de lo que queremos creer. Que qué pasó, la vida. De nada sirve estar con alguien por pena o compromiso. Simplemente es alargar lo inevitable. Has de saber también que las cosas se pudieron hacer mejor, pero tampoco es fácil. Que los hechos se van desencadenando un poco al azar y otro poco con la mala suerte. No lo sé, no sé qué pudimos haber sido y ahora, la verdad, no me importa. Me importó en su momento y esa idea rondó por mi cabeza hasta que mi imagen de ti se difuminó y se perdió entre mis recuerdos. Porque si tengo algo claro es que siempre permanecerás ahí, en alguna parte de mi memoria como alguien especial. Que si nos encontramos no quiero que actuemos como desconocidos. Porque si algo duele realmente es fingir que algún día no fuiste importante. Pero alguien ocupó tu lugar, no tiene por qué ser una pareja. Tal vez fue una amiga, un amigo, tal vez un familiar, un compañero, un hobby. Y obviamente alguien ocupó el mío. Y así es como ha de ser. No quiero huecos vacíos en ningún corazón. Pero también tengo que decir a quien me dejó marchar que es una decisión con la que tendrás que cargar el resto de tus días. Que puedo prometerte que jamás encontrarás a alguien como yo. Al igual que estoy segura que nunca conoceré a nadie como tú. Porque todos somos únicos, inigualables, especiales desde los pies a la cabeza. Que nadie te volverá a mirar con los mismos ojos, ni te sonreirá de la misma manera. Que nadie volverá a hacerte reír del mismo modo, ni hacerte llorar. Y tal vez, en algún momento, cuando creas que me olvidaste, alguien pasará a tu lado con mi perfume. Y durante unos segundos volverás tiempo atrás y pensarás en mí. ¿Sabes qué creo? Que un día cualquiera, una mañana cualquiera, después de un tiempo, te despertarás con alguien a tu lado. Y te darás cuenta de que me echas de menos. Hay historias que nunca acaban, pero del mismo modo, hay otras que nunca llegaron a empezar. Te deseo lo mejor a ti y a quien te dejó marchar por hacernos libres. Bueno, no sé si tenéis algún comentario del artículo. ¿Qué os ha parecido?
Está muy bien. La verdad.
La verdad es que yo justo hoy he estado escuchando un trabajo que han hecho unas compañeras sobre la dependencia emocional en las parejas y la verdad es que me parece que viene súper a tono con el tema del trabajo, porque hay muchas veces, ¿no?, que nos olvidamos de quién somos y empezamos a vivir, ¿no?, para la otra persona. Es como que ya no soy yo, es por él, es para él, y llega un momento en el que dejas tus amigos, dejas tu familia, dejas tu entorno y te encadenas a una persona y luego no hay marcha atrás, ¿no? Entonces me parece que viene al pelo, porque tienes que seguir siendo tú.
Sí, hay muchas veces que también esa dependencia emocional te hace ser de otra manera que realmente no eres. Que tus amigos incluso dicen, pero ¿y quién eres? ¿Sabes?
Claro, es que te apartas de tu vida, no es porque vives para el otro y sobre todo, pues no sé, sobre todo yo creo que la gente joven ahora mismo se encadena demasiado a la pareja.
Sí, estoy de acuerdo contigo, con lo que estoy de acuerdo.
¿Oye? ¿Habéis tenido alguna o tenéis dependencia emocional con alguien?
No sé.
Yo lo que dice, no sé por qué tiene pareja, seguro.
Sí, es verdad. Y es, no sé, o sea, es muy bonito, pero muchas veces da como miedo, ¿no? Porque yo asumo que yo soy muy joven y que me queda mucho por crecer y que me queda mucho por cambiar, pero también que no sé, que tienes algo con una persona que es muy bonito y que quieres que esté ahí, y ahora mismo piensas que quieres que esté ahí siempre, pero que es eso, que nadie sabe ni lo que te va a deparar la vida, ni lo que vas a cambiar tú, ni lo que va a cambiar la otra persona, ni dónde vas a estar. Y da como miedo porque dices, madre mía, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja actual?
3 años y medio.
Claro. ¿Y tú, Mercedes, tienes pareja?
Yo 1 año y...
1 año, bueno. Yo, mi historia, no la actual, sino una anterior, estuve casi 9 años con esa persona y cuando se cerró ese capítulo... lo pasé fatal.
Bueno,
fatal.
Mi hermano porque estuvo... es
esa hubo dependencia emocional. Sí. Eso se vive así, se vive muy mal. Sobre todo encima si te cortan contigo, o sea, es que
claro.
Se lo pasas fatal.
Y además... A mí lo que me parece un error es esta gente que, o sea, yo por ejemplo voy con mi pareja y ya me olvido de mis amigos, ya solamente mi pareja, y cuando te dejan, que es lo más probable, bueno, claro. A ver, dentro de lo que cabe, que es probable, está dentro de las posibilidades. Te ves como solo, sin tus amigos, porque tus amigos han dicho, no querías tu pareja.
Sí.
Sin embargo, un amigo siempre está ahí y por muchas discusiones que tengas, siempre te acabas perdonando y acabas diciendo, bueno, esto es una chorrada, ¿sabes qué? Tampoco... Es como que de las parejas esperamos mucho más que de un amigo. De un amigo tampoco, no sé, yo creo que no tenemos ningún ideal. Sin embargo, de la pareja, al tener el ideal tan estricto y tan cerrado...
Estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Y es muy bonito lo que veis.
¿Y tú, Mercedes? También tienes dependencia. ¿Tú tienes pareja?
Yo sí. Me he enterado hoy. ¿Te has enterado hoy?
Yo qué sé, yo no te conozco.
Entre las profesiones de Morata y esto.
Que me he enterado
bueno,
hoy.
Bueno, pues mira, yo antes de casarme llevaba ya 10 años con él, porque no nos podíamos comprar vivienda para poder independizarnos. Y luego ya me casé y llevo como 14 años con mi pareja. Pero claro, nosotros tuvimos un pequeño desengaño, ¿no? En el primer ingreso que yo tuve. Él se pensaba que no me pasaba nada y él creía que yo estaba bien y que hacía en el hospital. Y bueno, él iba a verme y claro, el último día, pues yo, lo que dicen, los hombres nunca lloran, no, es mentira.
No, claro.
Los hombres también lloran.
También
lloran. Entonces cuando yo le vi llorar, le dije, no llores porque si no me hundes más a mí, que quiero... Y eso ya, pues le motivó y entonces luego ya le costaba un poco, ¿no? Que... aceptar que yo tenía una depresión y una enfermedad mental, entonces claro. Le costó bastante el aceptarlo. Bueno, a día de hoy ya...
¿Pero hubo conato de separación o algo así? ¿O algún conato? O sea, ¿o estuvo ahí dudando
no,
y eso?
No, al principio dudaba, ¿no? De que... porque yo estaba ingresada, entonces él dudaba. Él decía que yo era la misma de siempre, que me veía muy bien y que qué hacía yo en un hospital. Eso era la duda que él tenía. Y luego, hasta que verdaderamente lo ha aceptado y lo ha afrontado, le ha costado un poco. Y ahora sabe que yo tengo una enfermedad, que me tengo que tomar una medicación, que este verano he tenido un ingreso, en el cual, pues, hemos tenido nuestros rifirrafes. Y ahí fue más duro, porque yo cogí y fui a la comisaría a denunciarle porque me había cogido el cuello,
claro.
Porque no sabía cómo tratar mi enfermedad. Y para hacerme subir a casa me cogió así en volandas el cuello y me pasó hasta la habitación y me tiró sobre la cama, como si yo fuera un trasto.
Joven.
Entonces yo eso lo denuncié. Y si hemos tenido, pues que no podía venir a verme al hospital, que no podía...
Pero estáis bien ahora, ¿no?
Ahora sí.
Lo que ahora se me ocurre, queda muy poco tiempo, quedan 4 minutos nada más.
Dime programa, cotilla, fíjate, dime cotilla.
No, es un tema de cotilla, para que la gente lo sepa. ¿Cómo afecta una enfermedad mental a una familia o a una pareja en este caso, ¿no? ¿Cómo
hombre, sí afecta.
Te afecta a ti, sí afecta, pero también afecta al entorno.
Yo no sabía explicarme lo que yo tenía. Yo no sabía explicarme para que él me entendiera. Entonces, yo tenía que hablarle cómo me encontraba yo y él me tenía que escuchar. Pero él me ve y me ve normal. Me dice que yo no tengo nada.
¿Desde cuándo te le conoces a tu pareja? Me decías, 14 años de casado, sí.
Y 10 de noviazgo.
O sea, hace muchísimos años ya, ¿no?
20 muchos.
¿Y te ves normal? ¿Te ha visto siempre normal, como estás ahora?
Sí, me ha visto siempre normal. O sea, yo...
¿Y él no ha tenido ningún olfato de que tú tuvieras una depresión o una enfermedad mental? No, ¿nunca lo has notado?
No.
¿Y tú cuando haces 24 años, tú te sientes igual que ahora? ¿O ya sabías que tenías, pues eras propensa a la depresión?
No,
o
yo antes de casarme era una persona normal. Y entonces pues, se me declaró después por un problema que tuve familiar, yeah. Que no voy a exponer.
No lo expongas.
¿Sabes? Yo solo te puedo exponer de mí.
Claro.
Ya está. Pues... es duro el aceptarlo, que vives con una persona que tiene una enfermedad mental.
Esto lo vamos a preguntar a Félix la semana que viene,
Félix,
que también tiene una familia.
Sí. Hombre, sí. Claro que te afecta, porque él tiene que empezar a entenderte y tú te tienes que comunicar con él cómo te sientes y lo que te gusta y lo que no te gusta que hagas. Porque en la primera ingreso que yo tuve, él cogió y me quitó todos los cuchillos... Todas las tijeras,
claro,
para que yo no...
Por miedo, ¿no?
Por miedo,
y
porque
por prevenir.
No sabía.
Claro.
Y claro, cuando fuimos al psicólogo conjunto, le dijo, pero si es un cuarto piso. Dices, le da lo mismo, se puede tirar por la terraza.
Ya. Yeah.
Dice, o se puede atar un cable y se puede suicidar, y cuando estoy yo la encuentra muerta.
Bueno, no vamos a hablar, no vamos a hacer, queda un minutillo, no vamos a cerrar así el programa, porque si no la liamos. Pero bien, ¿no?
Bien, bien, vale,
pues
sí,
pues,
estamos bien.
Vamos a despedirnos de los oyentes, así, ¿no?
Muy bien.
Eloy, venga, despídete.
Sí. Bueno, señoras, señores, gracias de verdad por escucharnos, gracias por estar al otro lado de la pared. Bueno.
De la pared.
Bueno. Y nada, y que os quiero, que es un placer, que sin ustedes... Sin el gran Ricardo y estos grandes contertulios que tenemos aquí, estas grandes señoritas, señora y señor, pues sin ustedes esto no sería posible. Y bueno, hasta el día 22 que volveremos a emitir. Me parece que he comentado antes lo de la feria de abril, ¿no?
En directo, el 22 en directo, porque aquí
en directo.
El colega Nes emite el programa siempre, aunque sea grabado. Este programa se emitirá
sí.
La próxima semana.
Sí, y eso, y que sean felices, ¿eh?
Vale. Venga.
Hasta luego a todos.
Hasta luego a todos.
Nos sale bien.